La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Avanza la investigación sobre el intento de magnicidio contra Donald Trump y el presidente Biden pide reforzar los recursos del servicio secreto. El secretario Anthony Blinken viaja a Egipto en busca de un alto al fuego en Gaza. Y en Venezuela, familiares de presos piden la mediación del presidente brasileño Lula da Silva para garantizar la libertad de sus seres queridos. Hoy es martes 17 de septiembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden instó a los legisladores estadounidenses a brindar los recursos necesarios que permitan un mejor funcionamiento del servicio secreto de Estados Unidos. La afirmación se dio durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que el mandatario hizo alusión al aparente intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump en hechos ocurridos el domingo mientras jugaba golf en la Florida. Durante su intervención, el mandatario estadounidense dijo textualmente, y citamos, «Gracias a Dios que está bien». Para luego agregar.
Estamos evaluando lo que sucedió para determinar si es necesario hacer más ajustes para garantizar la seguridad de nuestro expresidente. Permítame decir que no hay lugar para la violencia en la política en Estados Unidos. Nada, cero, nunca.
En tanto, el expresidente Trump, quien concedió unas declaraciones el lunes en la noche a través de la red social X, dijo que el aparente intento de asesinato tuvo un resultado mucho mejor que cuando le dispararon en julio, porque nadie más resultó herido o muerto. Durante su entrevista, el ahora candidato republicano a la presidencia dijo haber hablado telefónicamente con el presidente Biden el lunes y destacó textualmente, fue muy amable y me llamó para asegurarse de que estaba bien. Las autoridades que investigan los hechos dijeron que el sospechoso del ataque, identificado como Ryan Wesley Root, de 58 años, tenía un rifle AK-47 a unos 400 metros del quinto hoyo del Trump International Golf Club en West Palm Beach, Florida, cuando uno de los agentes de seguridad disparó al menos 4 tiros en dirección al tirador. A pesar de que el atacante no logró disparar contra el expresidente Trump, sí dejó algunos elementos como una cámara portátil, una mochila y un fusil en el lugar de los hechos antes de emprender su huida en un automóvil Nissan negro. La policía destacó la ayuda de los testigos, ya que las fotografías tomadas al vehículo y la placa resultaron de vital importancia para que se pudiera concluir con su captura minutos después del incidente. Root hizo su primera comparecencia ante el Tribunal Federal de West Palm Beach el lunes, hasta donde llegó fuertemente custodiado, con las manos y los pies encadenados y portando un uniforme de prisión de color azul oscuro. El sospechoso fue acusado de posesión de un arma de fuego como delincuente convicto y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado.
Y en otra información, el secretario Anthony Blinken viaja a Egipto para participar en la apertura del diálogo estratégico entre Estados Unidos y ese país a fin de abordar los esfuerzos hacia un alto el fuego en Gaza. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, llega hoy a Egipto, donde se reunirá con altos funcionarios del país como parte de los esfuerzos estadounidenses por revertir el curso de la guerra en Oriente Medio y alcanzar un alto el fuego que permita la liberación de los rehenes en manos de Hamas y el fin de la operación militar israelí sobre la Franja de Gaza. El máximo representante de la diplomacia estadounidense copresidirá la apertura del diálogo estratégico entre Estados Unidos y Egipto junto a su homólogo egipcio, el ministro de Relaciones Exteriores, Baad Abdelatim. En tanto, desde Washington y al ser consultado sobre el estado de las conversaciones sobre un alto el fuego, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo:
Seguimos interactuando con nuestros socios en la región, más específicamente con Egipto y Qatar, sobre lo que contendrá esa propuesta y asegurándonos o tratando de ver que sea una propuesta que pueda llevar a las partes a un acuerdo final. No tengo un cronograma más que decirles que estamos trabajando rápidamente para tratar de desarrollar esa propuesta, tratar de encontrar algo que haga que ambas partes digan que sí y la presenten formalmente.
Paralelamente, la miseria y el dolor continúan prevaleciendo en el enclave palestino. En este contexto, el relator de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo, denunció que la contaminación del agua en Gaza es un arma de guerra silenciosa utilizada por Israel, al tiempo que advirtió que ha causado casi 2 millones de casos de enfermedades infecciosas desde el 7 de octubre de 2023. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. En Arizona, los electores en noviembre podrán pronunciarse sobre una propuesta que busca permitir a policías locales en áreas fronterizas detener a inmigrantes indocumentados. Desde Phoenix, en Arizona, informa Rubén Pereira.
Eso no es nada bueno para las familias que tenemos bastantes años aquí. Y eso nos afectará a todos.
Gilberto Vera habla de la propuesta 314, que logró una victoria en la Corte Suprema de Arizona y, de ser aprobada por los votantes en noviembre, facultaría a las agencias policíacas locales para detener a inmigrantes sin documentos.
¿Cómo van a hacer la distinción, verdad? Simplemente en ver a uno, observar a uno y decidir si esas personas están aquí sin documentos o no.
Aparte de permitir a policías locales que detengan indocumentados, la propuesta 314 busca imponer más penalidades al tráfico de fentanilo.
Más de 15 millones de personas han llegado a Estados Unidos. Eso es tráfico humano. Eso no tiene otro nombre. Eso es una manera moderna de esclavitud. Otra cosa es el fentanilo. Es la causa número uno de muerte en Estados Unidos.
Pero para activistas es confuso que se mezclen ambos temas.
Por ejemplo, yo puedo estar en favor de controlar el fentanilo y puedo estar en contra de que la policía local se meta en enforzar las leyes de inmigración. ¿Cómo voto? ¿Sí o no?
Activistas que hace más de una década lucharon en contra de la ley antiindocumentado SB 1070 dicen estar listos para una nueva batalla en contra de esta propuesta.
Si la gente no vota en contra de esa ley, entonces están firmando su propia deportación o de sus amigos o de sus negocios.
Una propuesta que divide opiniones y que verá un desenlace en noviembre. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Y en más información de Estados Unidos, en un año muy difícil para la empresa Boeing, que comenzó el 2024 con varios incidentes que terminaron con innumerables evaluaciones de sus aviones, la suspensión de vuelos de su línea 737 MAX, la renuncia de su presidente ejecutivo Dave Calhoun y la investigación de la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas en inglés, sobre el modelo 787 Dreamliner, ahora una huelga complica todavía más a la gigante aeronáutica. La empresa anunció que congela las contrataciones y viajes de todo el personal no esencial como medida de protección ante la huelga de sus 30.000 trabajadores. El jefe financiero de Boeing, Brian West, sostuvo.
Nuestro objetivo inmediato es centrarnos con precisión en las acciones que vamos a tomar para conservar la liquidez y salvaguardar el futuro común, y así lo haremos.
West aseguró que la compañía sigue trabajando de buena fe, en alusión al acuerdo entre empresa y sindicatos, pero que fue rechazado por el 96% de los trabajadores, lo que precipitó a la huelga. Según estimaciones, Boeing perdió 8.000 millones de dólares en la primera mitad del año por una ralentización en la producción después de un accidente en febrero en la que una puerta del avión que se encontraba en vuelo se desprendió del fuselaje y que tuvo que retornar de emergencia a la pista de despegue sin que hubiera víctimas. La cadena estadounidense de noticias CNN recuerda que la compañía acumula pérdidas de 33.000 millones de dólares desde el 2019. La Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, IAM, rechazó una oferta que incluía un aumento salarial del 25% repartido en 4 años. El sindicato había pedido originalmente un aumento del 40%. Los líderes sindicales se reunirán con mediadores federales y Boeing el día de hoy. Es la octava huelga desde que se creó la filial Boeing de IAM en 1936. Las dos últimas, en 2005 y 2008, duraron 28 y 57 días respectivamente.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Organizaciones y familiares de presos políticos en Venezuela piden la mediación del presidente de Brasil para lograr su libertad. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Familiares de presos políticos venezolanos insisten en pedir al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, mediar para lograr la liberación de sus familiares ante la criminalización de la disidencia y continuas amenazas y torturas que aseguran reciben continuamente. Andreina Baduel, hermana de Adolfo Baduel, sentenciado a 30 años de cárcel acusado de conspirar contra el gobierno, e hija del exministro de la Defensa Raúl Baduel, quien murió en prisión en 2021, pidió al mundo no olvidar que en el país se están cometiendo violaciones a los derechos fundamentales.
Quiero hacer especial énfasis a la grave situación del Rodeo 1, el nuevo centro de tortura de Venezuela, donde está mi hermano, y donde hay más de 45 presos políticos torturados en unas condiciones inhumanas, en una celda 2x2, donde solo tienen la letrina y están aislados las 24 horas del día. Es por ello que no descansaremos hasta que cese tanta crueldad.
La madre de Juan Freites, miembro del partido de la líder opositora María Corina Machado, detenido desde enero, se sumó a la petición.
Pido, imploro, por la libertad de mi hijo. Por favor.
De acuerdo al foro penal en Venezuela, actualmente hay más de 1.800 presos políticos. La oposición ha denunciado una escalada en la represión tras las protestas contra los resultados que dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio y que son consideradas fraudulentos. El gobierno aseguró haber detenido a más de 2.400 personas y ha reiterado denuncias de supuestos planes terroristas que buscarían desestabilizar al país y asesinar a altos funcionarios gubernamentales, entre ellos Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, y con el aumento de los índices de violencia contra mujeres y casos de feminicidio, Brasil aprobó una nueva ley que anticipa penas de hasta 40 años de prisión para los agresores. Edgar Maciel tiene los detalles.
El nombre clave de la mujer que escucharás a continuación es María. No puede ser identificada. Fueron 5 años de agresiones que sufrió por parte de su pareja. Tomó el valor de denunciarlo y hoy vive en un refugio para mujeres víctimas de violencia.
No quería pasar por eso
de nuevo. Me tomó muchos años entender que la relación seguiría siendo la misma y que él nunca cambiaría. María logró salvarse, pero muchas no lo consiguen. Los índices de violencia contra las mujeres en Brasil no paran de crecer y las cifras dan vértigo. Una mujer es violada cada 6 minutos. En 2023 hubo 84 mil casos. Lo que más preocupa es el aumento del feminicidio. 1.463 mujeres fueron asesinadas por sus novios o maridos el año pasado, la cifra más alta desde que se tienen registros. En la mayoría de esos casos, las víctimas tenían órdenes de restricción previstas en la Ley María da Penha, que cumplió 18 años en 2024, según la cual, en estos casos, la policía debería garantizar que los agresores se mantuvieran a kilómetros de distancia de las víctimas. Pero eso no se sucede, como explica la exfiscal Luiz Eluf.
Si existe en el papel, lo que nos falta es que pase a existir efectivamente en la vida real.
Si una mujer pide una medida de protección, es porque sabe el riesgo que corre. Desde Brasília, para intentar frenar estos crímenes, el Congreso aprobó una ley que aumenta la pena por feminicidio hasta 40 años. Actualmente, la pena promedio es de 12 años. El texto ahora pasa a la sanción del presidente Lula da Silva. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Mientras tanto, en El Salvador, la libertad de prensa está en riesgo debido a las restricciones para el acceso a la información pública y el debilitamiento de los espacios para el ejercicio del periodismo independiente, según conclusiones de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nery Mabel Reyes tiene los detalles.
En El Salvador persisten los indicadores que inquietan sobre el estado de la libertad de prensa, según las valoraciones que escucharon los representantes de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, y del Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, que sostuvieron importantes reuniones con organizaciones de la sociedad civil, gremiales de periodistas y propietarios de medios de comunicación. El presidente de la CIP, Roberto Rock, explicó que según el índice de Chapultepec, El Salvador presenta indicadores de censura, es decir, controlar, limitar e impedir el acceso a la información y de estigmatización de medios de comunicación.
Y hay otros donde enfrentan un diagnóstico de gravedad. El Salvador está justo en el límite entre una circunstancia difícil a una circunstancia grave.
La delegación recibió informes sobre las estrategias que, según la CIP, restringen severamente el acceso a la información pública y sobre el debilitamiento del instituto gubernamental encargado de garantizar ese derecho ciudadano. La expresidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, Angélica Cárcamo, lamenta que la herramienta de comunicación política y propaganda intente desacreditar el trabajo de la prensa independiente.
O sea, muchos funcionarios no quieren responder porque, no sé, no le dan permiso, a lo mejor en algunos sectores, ¿no? Que qué penoso tener que responder a una línea y no tener criterio propio, ¿verdad?
Durante su estancia en el país, la delegación de la CIP y del Programa de Protección de Periodistas para América Latina sostuvo también un encuentro con el comisionado presidencial de los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén.
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Autoridades del Canal de Panamá aseguraron que la estrategia de subasta de cupos, producto de la sequía, dio los resultados previstos y anunciaron su nueva estrategia de asignación de cupos a largo plazo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El Canal de Panamá ha sabido adaptarse a tiempos de incertidumbre, pasando por temas de globalización, conflictos internacionales, nuevas tendencias de comercio y el desafío más reciente, la crisis hídrica que enfrentó el país entre julio de 2023 y abril de 2024. Sin embargo, la ruta interoceánica parece recuperarse poco a poco y Ricaurte Vázquez, administrador de la autoridad del canal, dijo durante el foro de inversión de la Bolsa Latinoamericana de Valores que actualmente el canal está en una mejor posición tanto operativa con 36 tránsitos permitidos como económica con la estimación de lograr 3.500 millones de dólares en utilidades este año fiscal que termina el 30 de septiembre.
Un día tuvimos 37, hoy tenemos 34. Estos contratos se hacen, no son spot, estos son contratos de fletamento que son relativamente largos. Entonces va a haber un periodo de ajuste.
El administrador del canal también precisó que entre las lecciones aprendidas tras la crisis hídrica está fijar un valor para el agua y que el mercado lo asimilara y lo entendiera.
Es importante que las soluciones hídricas del Canal de Panamá de alguna manera estén bajo control del Canal de Panamá. Entonces es parte integral del negocio y tenemos que manejarlo así.
Finalmente explicó que el gran cambio que hicieron para administrar el recurso hídrico fue manejar los buques con reserva, contrario a la práctica tradicional que era atender las embarcaciones según el calendario de llegada, a la vez que explicó que una de las innovaciones económicas del canal es la designación de cupos a largo plazo, que ya ha iniciado las licitaciones dirigidas a empresas navieras interesadas en comprar cupos de tránsito para el próximo año fiscal. Sala de redacción, Voz de América.
Y en otra información, Honduras será sede de la cuarta cumbre para la sostenibilidad del café y los cafetaleros demandan un espacio para hablar de las preocupaciones como sector productor. Informa Oscar Ortiz.
Honduras será sede de la cuarta edición de la Cumbre para la Sostenibilidad del Café, cuyo objetivo es evaluar y determinar qué estrategias aplicar para enfrentar los desafíos que frenan la sostenibilidad de la producción de café para los países integrantes del Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura. Para productores hondureños como Freddy Pastrana, el evento permitirá abordar las problemáticas que afectan al sector cafetalero y la vulnerabilidad del precio del aromático.
Tenemos que ponerle todo el empeño a este tipo de reuniones, a hacer ver y hablar con sinceridad. Ojalá que se le dé representatividad a los productores, porque de repente a veces los funcionarios o los mismos comercializadores no expresan lo que realmente preocupa al productor.
Además, se tratará la rentabilidad de la producción, la resiliencia y la crisis climática, así como buenas prácticas agrícolas y el manejo integrado del cultivo y tecnología e innovación cafetera, entre otros. Una puerta que, según la economista Mari Ponce, podría fortalecer la producción de café hondureño, considerado como uno de los mejores a nivel mundial.
Honduras es uno de los principales países productores y exportadores de café y es positivo que se le dé la oportunidad al productor, al pequeño productor, de tener contacto directo con los compradores.
La reunión tendrá lugar del 23 al 26 de noviembre y participarán representantes de países como El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, entre otros. Oscar Ortiz, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. desde La Voz de América en Washington por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el fútbol americano de la NFL, Kirk Cousins lideró una jugada de último minuto impecable por Atlanta y conectó con Drake London para un touchdown de 7 yardas a 34 segundos del final, y los Falcons vencieron 22-21 el lunes a los Eagles de Filadelfia. Saquon Barkley dejó caer un pase corto que detuvo el reloj a 1.46 minutos del final y obligó a los Eagles a conformarse con un gol de campo en lugar de un primer down. Esto le dejó suficiente tiempo a Cousins, especialmente ante una defensa de los Eagles que jugó con cobertura suave. El veterano de 36 años, quien disputó apenas su segundo encuentro desde que se desgarró el tendón de Aquiles el 29 de octubre pasado con Minnesota, se sacudió una actuación desigual y lanzó el balón para 21 y 26 yardas en jugadas consecutivas del fútbol americano. Y la gimnasta estadounidense Jordan Chiles le pidió a la Suprema Corte de Suiza que revierta la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo que le retiró la medalla de bronce a Chiles, que ganó en la prueba de piso de los Juegos Olímpicos de París 2024. Chiles, con el apoyo del Comité Olímpico de Estados Unidos y USA Gymnastics, presentó la apelación después de poco más de un mes de que el TAS anuló la apelación de la entrenadora de Chiles, Cecile Landy, durante las finales del 5 de agosto, y con lo que Chiles pasó del quinto al tercer lugar. El TAS, tras una audiencia que pidieron los oficiales rumanos, determinaron que la apelación de Landy llegó 4 segundos después del límite de 1 minuto para revisar el puntaje y recomendó restaurar el orden inicial. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta semana Hillary Rodham Clinton tiene una nueva autobiografía y su título está inspirado en la canción de Joni Mitchell, Both Sides Now. Clinton ha escrito varias autobiografías sobre sus triunfos y derrotas, pero esta, dicen quienes han leído su nuevo libro, es más personal que las anteriores. Something Lost, Something Gained está publicada por Simon & Schuster. Tito Jackson, guitarrista de los Jackson 5 y posteriormente de The Jacksons y hermano mayor de Michael Jackson, falleció el domingo a los 70 años de un ataque al corazón. Sus mayores momentos de fama con la agrupación de la familia Jackson de Gary, Indiana, incluyen la década transcurrida de 1970 a 1980. Junto a sus hermanos, Tito Jackson pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Esta semana continúa la fiesta en Japón y Shogun continúa celebrando su triunfo como mejor serie dramática en los Emmy a lo mejor de la televisión en Estados Unidos. Shogun también ganó en las categorías de mejor actor y actriz dramática. Jodie Foster, que saltó a la fama de muy joven de la mano de Martin Scorsese y Robert De Niro, ganó como mejor actriz en una miniserie por True Detective Night Country. Y el director Ron Howard y el actor y productor Henry Winkler recrearon sus días de actuación en la entrega de los Emmy. Más premios ya en la temporada de nominaciones y premiaciones. En diciembre tendrá lugar la ceremonia de los Kennedy Center Honors. La promoción 2024 del Centro Kennedy para las Artes Escénicas está integrada por Francis Ford Coppola, Arturo Sandoval, Grateful Dead, Bonnie Raitt y el Teatro Apolo, personas e instituciones que, según el criterio del Kennedy Center, destacaron este año por su contribución a las artes y la cultura. Mientras tanto, aquí en Washington, Ringo Starr y su banda se presentan hoy en el Teatro Anthem de esta capital y el viernes 20 de septiembre en el Lyric de Baltimore, Maryland. La fiesta es con América y simultáneamente Pizzomania en el State Theater de Falls Church, Virginia. A ese lugar se llega en metro desde La Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
hasta aquí Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.